Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Educador, actor y comunicador. Actualmente conduce Día a Día todas las tardes en BTV, pero su extensa trayectoria abarca teatro, café concert y hasta carnaval, siendo reconocido como figura revelación en 1999. Su inquebrantable hermandad con Petru Valensky nos ha regalado un sinfín de risas, porque como él ha dicho, el humor es la mejor manera de decir las cosas que nadie quiere escuchar. Así que estamos muy felices de recibir a Marcelo Fito Gali. Bienvenido, bueno, Marcelo.
Muchas gracias, buenos días. Disculpe que estoy dormido todavía.
Bueno, recién hicimos madrugar a alguien en El Salvador y eran las 6 de la mañana.
Sí, pobre hombre. Angelito.
Y bueno, nosotros los sábados de la mañana nos gusta compartir un poco de periodismo y cultura. Y como no somos ambiciosos, porque justamente el programa se llama Nadie se atreve, nosotras nos atrevemos y vamos más allá. No solo nos quedamos acá, sino que vamos más allá.
Es más, lo primero que pensé fue toda la gente que a esta hora puede estar escuchando la radio, en un auto, viajando, en un ómnibus. Entonces, está bueno.
Tratamos de que la compañía sea agradable y damos lo mejor de nosotras. Bueno, así que esperamos bueno. Que también vos disfrutes de,
¿cómo no?
de este encuentro con
falta
nosotros.
Falta el expreso.
Bueno, acá tenés... Bueno.
Como lo estamos transmitiendo... Si fuera radio como antes, que no se veía nada,
pero bueno,
diría, ¡ay, qué rico está el café!
Podés como dejarla pasar, ¿no?
Ah, así como ahí se ve que no tenemos café.
Bueno, queremos decir, bueno, acá, mirá, Tania, nuestra productora, nos está diciendo que nos falta el sponsor del café.
Muy bien.
Así que si hay alguien que está escuchando en este momento y quiere sumarse a nuestro equipo de sponsor,
exacto,
le damos la posibilidad de que nos contacte y bueno, y que para nuestro expreso para dos lo podamos disfrutar realmente.
Más, un bar puede ser, un bar de acá de la zona.
Estamos abiertos a todas las posibilidades. Gracias también por ese pique.
Digo.
Y bueno, justamente aprovechando esto, vamos a estrenar una pregunta contigo, porque esta es una iniciativa que hemos tenido con Tania desde la producción y de los nervios y de la ansiedad y la información que siempre queremos compartir, nunca la hemos aplicado. Así que vamos a estrenar pregunta contigo. ¿A qué se atrevió Fito Gali y nunca te arrepentiste de haberlo hecho?
¡Puah! A todo.
A todo. Algo puntual que digas, pa, esto fue...
Y... Bueno, por ejemplo, un ejemplo, el programa en el que estoy ahora, que se llama Día a Día, en BTV, que era una revista que originalmente se llamaba Victoria Magazine, porque era un programa que tenía Victoria Zangaro en la tarde de BTV.
Sí.
En un día X, pues me llaman, tuvimos una reunión... Petru iba para Canal 10 a un programa que era Puglia y sus amigos, o Puglia y su barra y su banda.
Puglia invita, no.
No, era uno que era Puglia y su banda. Una cosa, estaba, yo qué sé.
Parecía una orquesta.
Sí, que estaban todos sentados y no sé. Bueno, era la mañana y Petru se iba a pasar. Y me dice la empresa, y bueno, y nosotros queremos que tú estés en la mañana en la revista con Victoria Zangaro. Y dije, ¿yo? Sí. Bueno, yo diría que no. Yo diría que no soy para ese tipo de cosas, porque viste, yo me imaginaba enseñando a coser, a bordar, a hacer ejercicios para embarazada, viste, a pintar.
Con la pelota de pilates.
Claro, a pintar a lápiz, viste, yo qué sé, a reciclar tapita de... Y dije, no, yo no soy para eso, pero los jefes son ustedes. Si ustedes, lo que ustedes quieren en ese horario es lo que yo doy, y ustedes... Bien, pero jódanse, pues, o sea... Es culpa de ustedes.
El que avisa no es traidor, ¿no?
Y está. Y empecé a hacerlo y en el primer instante... A ver, más allá de la excitación de estar en un programa en vivo al aire... No era... Había cosas que... Después le empecé a encontrar el humor a todo, obvio. Y después, bueno, el programa fue mutando. Y hoy llevamos 14 años.
Sí, bueno, eso iba a decir. Vamos por la temporada 14. Pero vos te sumaste a partir de cuándo, más o menos. ¿Desde el momento?
Del 1.
Ah, está. Bueno, no había. Sea, la menos, idea era Victoria. O sea, que ese nombre era la
el
idea
menos original. Uno. El primer año que trabajamos juntos, yo jodía porque decía, vos sos Victoria y yo soy Magazine. Al año siguiente ya se llamó Día a Día.
Bueno, ya lo cambiamos porque, bueno, hay que poner como en equilibrio, ¿no?
Una reina, Victoria, además.
Y en estos 14 años, ¿qué pasó con Fito Dalí en la televisión?
Buah, bueno, de todo. Digo, a ver, pasó la vida. Pasaron muchos gobiernos, pasaron muchas directivas de empresa también, pasaron muchos productores, pasaron muchos acompañantes, conductores, compañeros que condujeron conmigo, de los cuales aprendí de todos. Y todos se han ido para cosas mejores y para... Entonces, ha pasado de todo. A mí me ha pasado de todo. He madurado, he aprendido mucho, mucho, mucho. Sobre todo a callar.
¿Sí? Porque, por lo que sabemos, es una persona que dice lo que piensa.
Claro, pero...
Antes era...
Pero no como lo pienso.
Ok. O sea que tratás de ser políticamente correcto dentro de esa sinceridad que manejás.
Trato de hacer que la gente razone. Uh-huh. Yo muchas veces jodo que digo, esto no es una opinión, es un dato de la realidad, es un hecho. Uh-huh. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo, por ejemplo, ahora, tema de la cárcel, yo no digo la culpa es de nadie, no, yo lo que digo es que son todos testigos y la cámara, o sea, aguanto archivo.
Sí.
Lo que estoy diciendo ahora lo dije en el gobierno anterior, y lo dije en el gobierno anterior, y lo dije en el gobierno anterior, y lo dije en el gobierno...
O sea que es algo que no se ha mejorado, no se ha hecho nada, según vos, o que no se le ha encontrado a la vuelta.
¿En cárceles?
Por ejemplo. No sé, siguiendo con el razonamiento que me estás planteando, ¿no?
En este caso, por ejemplo, si vamos a cárceles, la gente no quiere pensar en las cárceles. Y los políticos son un reflejo de la gente. El sistema político es un espejo de lo que es la gente y lo que piensa la gente. Y el sistema político ha mirado para otro lado sistemáticamente, un día sí y otro también, en todos los gobiernos. Uh-huh. Yo no es en este gobierno que denuncio que un preso no tiene una ducha. Cosas pavadas, pero sí, que la gente que no conoce no sabe. Vos imaginate que caíste 3 años preso por X motivo, lo que fue, y no te podés bañar en 3 años. ¿Cómo salís?
Sí, como que la idea del rehabilitarse está como bastante lejana, ¿no?
¿Cómo vos conviviste esos 3 años en esta habitación con 9 personas viviendo, defecando, bañando, comiendo? ¿Cómo salís? Pero esto no es de ahora. Esto no es de ahora, ni de la LUC, ni del gobierno de coalición, ni de Minga.
No, ya es un problema que está instalado y que ya la cabeza de la sociedad piensa así. Está lejos de lo que es realmente la idea de la cárcel es rehabilitar.
¿Y qué le aviso, señor Heber? ¿Le aviso? No, construyendo no se arregla el asunto, ¿eh?
Bueno, incluso, bueno,
pasó. Evitando el hacinamiento, no sé. Lo mismo también se los digo, señores, del sistema político. Atento. Los cantegriles no se arreglan construyendo casas.
O sea, ¿cómo se arregla?
Ya lo hicieron varios gobiernos que construyeron casas y pusieron a la gente en casas.
¿Y cómo?
Hicieron fuego con el parqué, metieron el caballo y vendieron el water.
O sea, y a eso se le tiene que sumar otras cosas.
Pero por supuesto, es un trabajo multidisciplinario de muchos ministerios. Tenemos que atacar un montón de cosas, no es solamente el techo. El hombre tiene que sentirse útil y poder trabajar y tener un trabajo digno y vivir de ese trabajo. Hay que la educación, tenés que atacar por un montón de lugares, no solamente construir.
Bueno, vos sos una persona que hace más de 30 años, primero que nada, que trabajás con niños y adolescentes en INAU, o sea que la parte...
Con personas privadas de libertad y con discapacitados y con prematuros y con minorías sexuales y con enanos y con lo que quieras. Yo trabajo hace muchísimos años con toda la gente que lo necesite.
Bien, y a su vez también estuviste involucrado en el poder político porque estuviste dentro, bueno, siendo secretario en este caso de Beatriz Argimón, que actualmente es vicepresidenta del BAIS. O sea que estuviste...
Pero hasta ayer era presidenta, ¿eh? No me bajes de la categoría de mis amigos.
No. ¿Sí? ¿Cuántos años? ¿Más de 25? ¿Cuántos años?
Sí, muchos, muchos, muchos. A Beatriz la conocí en el INAU, cuando ella fue directora de INAU, uh-huh. Y yo era un pinche funcionario del INAU, pero bueno, algo de lo que hacía destacó, entonces me llamó.
Confío en vos.
Para trabajar con ella, y yo desde el primer día le dije, mira, Beatriz, tú vas a sacar los réditos políticos de todo lo que hagas, evidentemente, porque estos cargos son parte de la carrera política de la gente.
Claro.
Yo voy a sacar los réditos para el INAU, porque yo me quedo. vos te vas en 5 años y yo me quedo. Entonces vas a hacer un montón de cosas que te van a... Pero van a ser cosas de verdad, cosas útiles, cosas efectivas.
Sí, sí, sí.
Y así fue. Y cerramos Miguelete y abrimos las unidades materno-infantiles y laburamos en la parte artística de los gurises. Y con un montón de cosas que se hicieron. Y bueno, y ya se fue al Parlamento. Después, me llevó. Pero...
También. Pero por eso, vos no sos una persona que ignora nada, ni la situación desde lo político, por eso vos hablabas, ¿no?, del reflejo y demás, no solo por decirlo, sino que vos estuviste ahí, y también con personas en situación de vulnerabilidad, o sea que no desconoces nada.
Mirá, exacto. O sea, puedo estar almorzando con la Titi Darenberg y comiendo un gato en un baldío a la noche. Sí, no tengo ningún problema. Ayer salió un titular felicitando y hablando maravillas de una actriz que abrazó a un indigente. Si eso es un titular, estamos en el horno. Entonces hay mucho para trabajar.
Yo te iba a preguntar, o sea, estamos tratando de hacer un salpicón bastante importante, ¿no?
Es difícil.
Pero justamente una de las preguntas que yo había como tratado de no dejar escapar es justamente, ¿cómo ves vos, ya que hace bastante que estás en los medios, más allá del proyecto de día a día, también estuviste con Petru, o sea que no caíste de la noche a la mañana a televisión y seguís hasta el día de hoy, ¿cómo ves los medios de comunicación? Porque vos en alguna oportunidad, en otras entrevistas, has mencionado que tanto el teatro como la televisión son herramientas de educación, ¿no? Que,
exacto.
Digo, vos bien me estás usada. Planteando esto. En los medios, por ejemplo, sale un titular de que una famosa, una celebridad, abraza un indigente como si fuera algo loquísimo, ¿no? Como, wow. ¿Cómo ves vos a la televisión y los medios al día de hoy? ¿Cumplen su función realmente?
Bueno, cumplen la función que quieren cumplir.
Que no es educar, pero...
Que no es educar.
Perfecto.
Son empresas. Y están manejados por empresarios. Basados en intereses económicos, no educativos ni sociales. Utilizan una frecuencia que es de todos los uruguayos. El Estado... al otorgar esa frecuencia, debería tener cláusulas en las cuales, que es lo que también están discutiendo ahora la ley de medios,
sí.
En las cuales determinadas cosas estuvieran guiadas o pautadas de antemano, de manera de que se le dé importancia a determinadas cosas. Pero, además de eso, también pasa por los comunicadores, los periodistas, que tanto toman en serio su trabajo. Yo puedo tener una voz maravillosa y si lo que estoy diciendo está mal todo el tiempo,
¿qué mensaje estás dando?
Y estoy generando opinión. Yo no quiero meterme porque no escuché, soy una vaca, no escuché el informativo de esta radio, pero te puedo asegurar que un 99% de los periodistas informativistas o informativos de los medios o escritores de los diarios o como quieras llamar, por ejemplo, este año te mintieron desde el 1 de enero. Desde el 1 de enero te están diciendo cuántas personas hay en CTI.
Sí.
¿Verdad? Todos los días.
Sí, sí. O sea, hay como un conteo...
Sí, de CTI. Sí, es mentira.
¿Por qué decís vos?
Es mentira. Nadie sabe cuántos hay en CTI porque los datos que da el Estado en los informes diarios dice CC, cuidados críticos. No dice CTI. Cuidados críticos es CTI más cuidados intermedios más cuarentena posterior al CTI. Por lo tanto, si te estaban diciendo ayer que había 15 personas en el CTI, es mentira. Hay menos de 15 personas en el CTI, no sé cuántas.
O sea que en este caso entendiendo es una utilización del miedo.
No tengo idea porque es masivo. Escuché solamente a 2 periodistas que lo dijeron correctamente, la información diaria. Por ejemplo, te dicen, hoy se realizaron 4.000 test, de los cuales 200 fueron positivos. Mentira. Hoy se realizaron 4.000 test.
Sí.
Bien. Hoy se registraron 200 casos positivos de test que se realizaron otros días.
Claro, si vamos a lo que es la demora del test y demás también.
Entonces no, me estás mintiendo día a día. Te dicen, hasta ahora murieron 6.049 personas de coronavirus. Mentira. Murieron con coronavirus.
Pero no sabemos si efectivamente las causas son esas.
Entonces, en esos simples detalles, que es diario y que es de una pandemia que estamos viviendo, en el cual estás hablando de temas de salud y de muertes, que un periodista diga lo que está diciendo al día de hoy, que titulares del diario más vendido del país digan, tantas personas en CTI, ¿dónde sacaste la información?
Bueno, convengamos que esto, por ejemplo, lo hablamos con un periodista.
Es una pavada, pero...
No, pero sabes que hablamos con un periodista hace unos cuantos programas, Roberto Herscher, que es un periodista argentino que está radicado en Chile, y él hablaba sobre cómo los medios de comunicación pasaron a ser dependientes del gobierno.
Exacto.
Para lo que es la información oficial, pero convengamos que es el gobierno el que lo está dando.
Pero ni siquiera revisan ni cuestionan la información oficial. Yo te digo, tú sabes, por ejemplo, que mes a mes estamos sacando cerca de 450 casos positivos del total de número de infectados. No, pues todos los periodistas tienen acceso.
Uh-huh.
Está al final del informe. Dice, hoy la diferencia de números es porque el Ministerio de Salud Pública retiró 15 casos del total. ¿Por qué? Nadie preguntó nunca en una conferencia.
Claro. Y si preguntan, hay gente que en conferencia de prensa ha intentado cuestionar y no ha sido muy buena la respuesta.
El año pasado yo tengo todos los números, ¿eh? Todos,
bueno,
pero porque están, ¿así? Te te decían, hoy fueron 30 positivos. Mañana te decían, bueno, pero de ayer hubo 40 positivos. En dos días te decían, pero de anteayer hubo 30 positivos que no registramos. A los,
claro,
cinco,
un mareo
días
de números.
Entonces el total, cuando te estaban diciendo que había 2.000 positivos, había 5.000.
Sí, hay que estar muy atento a la información.
Y eso está en todos los periódicos. Esto que hacen los perdón.
Ay. Bueno, acá somos muy genuinos, podemos...
Los periodistas que se sientan, vamos a Torre Ejecutiva, y en Torre Ejecutiva el periodista agarra el mismo teléfono que tengo yo, busca el mismo informe que largó... Y me lo dice,
sí,
y lo lee, y dice, hay tantos en CTI. Bueno, papá, sos periodista, no sabés leer. Perdón, con todo respeto.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
te digo, eso que es una pequeñísima muestra en ese tema, que se supone que es tan importante y que es lo primero que tenemos hasta informativos dedicados únicamente a la pandemia.
Sí.
Imagínate con el resto. Imagínate cuando ponen, hacen un comentario o un artículo periodístico sobre otros temas delicados, opinando sobre cosas que tendrían que estudiar antes de opinar.
Es difícil, es complicado, por eso te preguntaba, ¿no? Sos una persona que está en medios, que como vos decías, sos de decir lo que pensás, ¿cómo lo ves vos y todo lo que está manejando, ¿no?
Y creo que de esto es multifactorial, porque a mí no viene la dirección del canal a decirme, vos, fíjate bien en lo que está diciendo. No, es mi responsabilidad.
Vos te haces cargo, claro.
Yo me hago cargo, porque no. No existe que vengan a decirme lo que... No, está el informe, te lo muestro ahora, si querés, para que lo veas, de cualquier día.
Eso es lo que a vos te indigna un poco, porque mirando un poco también tus redes, vos en tu biografía de Twitter pones, como te presentás, pones, cansado de las mentiras, cuentos, justificaciones.
Exacto. Porque el uruguayo es el rey de la justificación, para no hacer nada. Para todo justifica.
¿Y vos siempre fuiste así o es como, en este momento de mi vida, mira, yo ya no estoy para esto? Es como...
Siempre fui así. En este momento estoy cansado y hablo y discuto mucho menos. Pero siempre fui así porque siempre vi las cosas, siempre pensé. Entonces, hay cosas que se caen de maduro.
Uh-huh. Como en este caso.
Tiene sus consecuencias pensar, ¿sí? Sí, yo recibo palos de derecha y de izquierda.
Claro, porque...
Yo tengo que cubrirme de todos lados, porque me pegan de todos lados por decir lo que pienso y decir las cosas como son.
Claro, el costo, ¿no? De no ser.
Por eso no puedo tener un partido político.
Pero sin embargo, eso te iba a preguntar, vos siempre lo mencionás, ¿cómo tomás decisiones a la hora de votar o decisiones cívicas, habiendo estado dentro de lo que es el poder político, estar como todo ese bagaje que tenés y que vos mismo decís que no sos de ningún partido? ¿Cómo tomás decisiones habiendo conocido a los políticos por dentro, trabajando en instituciones públicas, estando en constante contacto con otros? ¿Cómo tomás decisiones?
Basado en todo eso, basado en lo que sé.
Pero acá hay mucha polaridad. O sea, acá es como decías, vos no sos ni del frente, ni sos blanco, ni sos colorado.
No, hay mucha polaridad. ¿Dónde hay mucha polaridad?
Bueno, gente. Bueno, puede ser, pero es como que si no sos de uno, tienes que ser del otro y es como
bastante... Ah, sí, pero ellos van a cenar juntos, ¿eh? Los conozco.
Es como los jugadores de fútbol. Los ves que están en la cancha como... ¡Ah!
Exacto, eso se lo
y después
pregunté.
Se abrazan, pierden lo que sea.
Se lo pregunté a la ex presidenta de la República. ¡Ah! Que ayer era presidenta.
A ver, tenemos datos recientes.
Fue a mi programa hace muy poco. Yo no puedo dejar... Es mi amiga, obvio. Pero yo no puedo dejar de preguntarle por la discusión que tuvo con Andrade en la cámara. Donde se descontroló los gritos y lo puteó todo.
Sí.
Yo le decía además que nunca la había visto en ese estado. Ella me decía que sí, yo nunca la había visto tan...
Capaz que no te acordabas.
O no me acuerdo, yo qué sé. Pero le digo, porque la gente se polariza porque es reflejo de este tipo de cosas. Pero como yo sé cómo es el ambiente, vos decíle a la gente acá, contale qué es lo que pasa después. Porque ese Andrade te lo tenés que cruzar todos los días y discutir todos los días sobre... mi destino y el de la gente. ¿Cómo haces? Y como es ella, así hablando, además, como entre casa estábamos, y dice, sí, yo qué sé, volvíamos de... Después de eso hubo un cuarto intermedio para ventilar la sala, sí, todo, ¿no? Eso. Cuando volvíamos, él vino con el celular y dice, vos, ¿viste? Somos tendencia en Twitter. Es invención. ¿Entendés?
Está, o sea... ¿Qué decir, no? Es como, bueno, estamos apareciendo en redes, nos están viendo, es como...
Lo que uno ve es el fragor de esa batalla que están teniendo ahí.
Que la gente se alimenta de eso también.
Y la gente se empeñó. Señora, a ver, ¿cómo explicarte? En la cámara no se resuelve nada. Eso está todo decidido. El trabajo se hace en las comisiones. En las comisiones ya saben... ¿qué es el resultado de la votación, si va a salir o no la ley? Todo lo que se haga en la Cámara y que nosotros vemos, si nos entusiasmamos, si nos puteamos, y decimos, este es una porquería y aquel... Todo eso...
Ya estaba cocinado.
Es solamente para que queden actas. Es por una teatralidad brutal que hay en el sistema político. Pero porque es heredado, porque es del siglo pasado...
Y difícilmente cambia, ¿no? Porque el sistema no cambia.
¿Cuántos años cumple el Palacio Legislativo? ¿Ciento y pico de años?
Ponele.
¿70 años? ¿80 años? No sé. ¿Cuántos cumple? Bueno, entonces, ponele que haga 80. Ah, es un sistema de hace más de 80 años.
Chan.
Y ahí me voy, si querés, a otro tema, que es la democracia. Porque yo tampoco soy demócrata.
No.
No tengo idea que soy. Demócrata no soy. Si esto es la democracia... No soy demócrata. Pero además, ¿cuántos sistemas de gobierno hay en el mundo hoy? La gente no tiene la más puta idea. Perdone que hable así. No tiene la más pálida idea. Me indigna.
No, era para que lo pasara bien.
No, pero ¿quién te dijo que el sistema democrático es lo mejor? Es lo que conoces.
Es lo que conocemos.
Yo conozco esto porque nací acá, que es un país demócrata. Pero yo me puedo meter en las organizaciones tribales. En las monarquías socialistas que hay hasta hoy. O hablar de los gobiernos comunistas como hablamos nosotros acá en Uruguay, mucho. Porque como todavía tenemos Partido Comunista, hablamos mucho de los comunistas.
Pero es mala palabra igual.
Hay que tener un poco de amplitud cerebral. Pero un poquito nada más. Pensar. La gente, te juro que se piensa que en todo el mundo hay democracia, por ejemplo. Entonces justifican que Estados Unidos invada un país para instalar una democracia, por ejemplo. Para una cultura... que es totalmente distinta. Pero bueno.
Fito,
¿qué? ¿Vos no me vas a calentar?
No, ya te enojaste, pero...
Habla de política, me caliento. Hasta ahora, sábado de mañana.
Yo quería hablar de teatro, de las coitos, de... Fito, quienes están viendo por la transmisión de YouTube están viendo lo que está haciendo Fito, está indignado, pero no, mentira. Queríamos hablar de cultura, de las coitos, de mil cosas.
Hablemos.
Para la próxima, o sea, directamente vamos a hacer el programa solamente de entrevistas. Fito, ¿volverías a venir?
¿Acá?
Sí.
Ah, sí.
Bueno,
¿porque ya se terminó?
Ya está, nos están sacando del aire, tenemos un minuto.
¡Ah!
Por eso, pero nada, nos quedamos... Pero arreglamos para que vengas otra vez y hablamos de cosas menos indignantes.
Está, dame unos sábados para dormir y después otro.
No hacemos madrugar. Bueno, acá nos manda un mensaje, dice, un gran Fito, muy buena nota, te dice Enrique. Julito de Caverna nos manda también saludos, un saludo para vos y la gente que está por la transmisión de YouTube, vos lo podés leer después los saludos. Nosotros le queremos dar las gracias a todos por habernos acompañado. A Fito, muchísimas gracias por venir, te juro que
un placer, riquísimo el café.
sobre todo el café.
Cuando baje voy a hablar con el bar de acá enfrente.
Ay, dale, ponernos en contacto ahí, puente. Les agradecemos a todos por habernos acompañado en Nadie Se Atreve en este programa número 29. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 9 de la mañana. De mientras, les deseamos un buen fin de semana y que sigan disfrutando de la llegada de la primavera. Adiós.